enmig del cosmos, a unes coordinades astrals que només els iniciats coneixen, hi ha un local. Allà es reuneix gent de tots els mons. Escriptors, activistes, mestres, curiosos, veïns, artistes, lectors... Tota la flora i la fauna sideral que passa de camí. I així, barrejant-se els uns amb els altres, es va creant l'ambient singular d'aquest lloc intergalàctic que anomenem el local universal. Conscients del valor que tenen, a Radio Maconda enregistrem les converses que es produeixen a aquest local universal, perquè és local i és també universal. Tirant de la llengua als parroquians, avui us parla un tal Julián Figueres, bibliotecari andante. A la sala de control, assegurant-se de que tot quedarà immortalitzat, saludem a un tal Albert Fernández. Y hoy nos encontramos con Guadalupe Sayago, maestra de educación primaria y comunicadora comunitaria en Tecuán Radio, la voz de los guardianes de los cerros, la comunidad indígena de Alpuyeca, Morelos, México. Bienvenida, Guadalupe.
Muchas gracias.
Es un placer recibirte en Radio Maconda, de radio a radio.
Claro.
Y para conversar con ella tenemos también a Arturo Landeros, de la Taula Permexic, vinculada al Barcelona Protege. Bienvenido, Arturo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias.
Bueno, Guadalupe es docente y fundadora de la Escuela Primaria 17 de abril de 1869. Allí promueve los saberes de la comunidad que están aportando soluciones a problemas actuales como la salud, la mejora de las prácticas alimentarias, la producción de alimentos libres de químicos y la contaminación del agua, el aire y la tierra. La cabina de la radio comunitaria Tecuán Radio se ubica en las mismas instalaciones de la escuela, transmitiendo por la frecuencia 94.3 de FM a 7 kilómetros a la redonda y también por Facebook. En Tecuán Radio, los protagonistas son los niños y niñas de la comunidad que hablan sobre las problemáticas locales y sus alternativas. Bueno, hablemos entonces de Alpuyeca y hablemos de la radio. ¿Cómo es el nacimiento de una radio en el contexto de esa comunidad?
Bien, bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí tejiendo palabra desde Radio Maconda. Y bueno, la comunidad indígena de Alpuyeca es una de las comunidades, uno de los pueblos que conforman el corredor indígena que aún subsiste en una parte que es la parte sur, centro-sur del estado del país de México, en una entidad federativa que se llama Morelos. Y bueno, somos 8 pueblos indígenas, 8 comunidades indígenas que estamos a lo largo de un territorio en línea vertical más o menos a uno de los centros ceremoniales más importantes, que es Xochicalco, que traducido al Xochicali, que es traducido al castellano, significa la casa de las flores. Entonces es como una parte muy, muy bonita este espacio, una parte con mucha agua, con muchos cerros, con muchas cañadas, con lagunas. Tenemos un conjunto de 3 lagunas, de 2 lagunas y un lago. Y bueno, en este corredor indígena está este pueblo mío, que es Alpuyeca, que traducido al castellano significa lugar de agua salada. Y es que el río que atraviesa nuestra comunidad tiene muchas sales, es agua no tan salada como la del mar, pero es agua salada. Sus nacimientos son de aguas sulfurosas que están a no más de 3 kilómetros aguas arriba. Y bueno, es como un río que nos da, que es un espacio biocultural, ¿no? En este contexto, en este espacio, es que surge la radio, Tecuán Radio, ¿no? Y surge como una necesidad de crear un espacio organizativo, pero también como una necesidad de que el derecho a comunicar sea un derecho vivo para los niños y las niñas, ¿no? O sea, un derecho que se viva, no que solamente digamos como en la clase, es que tenemos derecho a comunicar. Pero ¿cómo es esto, no? ¿Cómo se traduce? Entonces, como la radio sí es un espacio organizativo, es también un espacio que surge como para que los niños y las niñas vivan este derecho, ¿no? O sea, un derecho vivo, pero también como una necesidad de mantenernos en comunicación en el corredor indígena, pero particularmente con nuestra comunidad. Y es que en las últimas 2 décadas, por lo menos, nuestra comunidad ha sido víctima de un contexto de mucha, de extrema violencia, sobre todo marcada por la llegada de un grupo paramilitar y el crimen organizado. Entonces, en ese contexto de violencia, necesitábamos como que continuar comunicándonos, encontrándonos, y entonces la manera que pensamos que podría ser era a través del aire, ¿no? O sea, cuando la violencia toma las calles, toca las puertas de nuestros hogares, nos queda el aire. Entonces es que pensamos cómo usamos el aire para comunicarnos. Y entonces dijimos, la radio. Es así como surge. Y el nombre es un nombre que platicamos con nuestra asamblea, porque nuestra radio tiene como, en su forma organizativa, como elemento principal a la asamblea, ¿no? De tal forma que la radio tiene tomas de decisiones horizontales, aunque yo aparezco ahí administrativamente como la directora de la radio, pero en realidad muchas cosas las decidimos de manera horizontal. Y bueno, es así como surge, y el nombre es como el resultado de todo tejer palabra colectivo, ¿no? O sea, nos llamamos las guardianes de los cerros porque porque realmente queremos a través de la radio guardar nuestros cerros, pero no solo estos cerros que miramos, ¿no? Sino el cerro como ese lugar en el que convivimos todos y todas, ¿no? O sea, en nuestra cultura náhuatl, por lo menos, que es el grupo de donde nosotras venimos, o sea, el altépetl está representado por un cerro, ¿no? Y el altépetl es todo, ¿no? Es decir, es todo lo que en el territorio se mueve, ¿no? No solo como espacio geográfico, sino como un espacio social también. Todo lo que ocurre en el territorio es el altépetl, son los cerros. Por eso es que nos llamamos los guardianes o las guardianas de los cerros, ¿no? Porque guardamos la vida. Entonces, por eso nos llamamos Tecuan Radio, la voz de los guardianes de los cerros, que para nosotras es como tiene como mucha vitalidad, ¿sabes? Entonces, tomamos el aire, sí, para decir la palabra de nosotras, de nosotros, pero también como tomamos el aire para poder estar organizados desde la palabra, ¿no? Organizadas desde la palabra. Bueno, es así.
Y es justamente, ¿no?, esta belleza, esta riqueza de la comunidad alpuyeca la que ha traído pues un montón de intereses turbios. Sabemos que se ha hecho frente a la construcción ilegal de residencias, a la instalación de un grupo paramilitar, hay un proyecto de minería a cielo abierto, hay incluso el intento de expoliar el agua por parte de clubs de golf. Están apareciendo justamente atraídas por la exuberancia y por la belleza del lugar y por su riqueza, pues unos intereses que desde la radio tratan de denunciarse, ¿no?
Sí, claro. Fíjense que en mi pueblo hay una gran contradicción, porque Alpuyeca significa lugar de agua salada, es decir, el agua está muy presente desde el nombre, ¿no? Desde el origen. Luego somos un, aunque ahora hay una crisis hídrica en toda la entidad, en Morelos, ¿no? O sea, ahí ya no pueden darse concesiones de explotación de pozos por la crisis hídrica, pero aún así, Alpuyeca particularmente es un lugar con mucha agua. Y la contradicción es, ¿cómo es que en un lugar con tanta agua, la gente del pueblo tenemos agua una vez a la semana, 4 horas? ¿No? O sea, hay una, nosotros vemos como una contradicción muy grande, pero hay proyectos que requieren de mucha agua, ¿no? Como el de la minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la contradicción que existe ahí. Y sí, el territorio es muy asediado, de hecho, todo el corredor indígena, pero particularmente Alpuyeca, porque Alpuyeca es como el ombligo del corredor. Es decir, si geográficamente, si tú quieres ir hacia el puerto de Acapulco, tienes que pasar obligadamente por Alpuyeca. O sea, Alpuyeca es como el ombliguito, es por donde tienes que pasar. Y claro, pues es un territorio muy asediado por las transnacionales, ¿no? Y en los últimos años hemos emprendido toda una lucha contra una empresa minera que es Esperanza Silver, que después cambia a Alamos Gold, que es de capital extranjero, de capital canadiense, y que tiene 7 concesiones, que toca por lo menos 3 de los espacios bioculturales más importantes en los que nosotros realizamos rituales, o sea, que son espacios bioculturales ancestrales, ¿no? Entonces, sí, son estos territorios donde hay
agua, es como la minería necesita agua, ¿no? Uh-huh. Han encontrado que en estos cerros existe oro, cadmio, plomo, barita, mercurio, ¿no? Entonces, hemos como desde la radio desenmascarado a estas empresas que se presentan como las que llegan a las comunidades a traer desarrollo, que llegan a traer empleo, ¿no? O sea, con este discurso de desarrollo y de empleo es que intentan tomar nuestros territorios, pero nosotras desde la radio desenmascaramos, decimos quiénes son realmente estas empresas y cuáles son los perjuicios que van a traer para nuestras comunidades, ¿no? Enfermedades, contaminación, saqueo del agua, que es algo también de lo que hace el club de golf, ¿no? Es decir, pues en el club de golf se riegan los claro. pastos, los uh-huh. céspedes uh-huh. con grandes cantidades de agua todo el tiempo, las albercas son llenadas con agua uh-huh. agua limpia, ¿no? Uh-huh. Mientras nosotras, del otro lado de la autopista, porque solo nos divide la carretera, la autopista del sol, por un lado estamos la comunidad indígena y por el otro lado está el club de golf. Entonces, también esa es la contradicción misma que se presenta. ¿Cómo es que del otro lado hay tanta agua, ¿no? Y de este lado no tenemos agua en nuestras casas? Y por el otro lado tenemos el río, pero un proyecto minero intenta contaminar las aguas del río. Entonces, el derecho humano al agua, ¿cómo es que se ve garantizado? No se mira más bien, pero sí se ve trastocado profundamente, ¿no?
Y escuchando este conflicto, nos llama la atención la desproporción entre las voces. Una empresa transnacional y una modesta radio popular. Parece que David contra Goliat, pero ¿qué respuesta ha tenido Goliat aquí?
Sí, una respuesta de mucha violencia, ajá. que tiene que ver con el rompimiento del tejido social, es uh-huh. decir, esta empresa lo que necesita son comunidades rotas, ¿no? Necesita la promoción del individualismo y entonces la fuerza de nosotras como comunidad es una fuerza organizativa comunitaria. Esta violencia también tiene que ver, además de que nos rompe el tejido comunitario, también tiene que ver con una serie de amenazas y de persecución para la radio y pues particularmente para mi persona, uh-huh. ¿no? Entonces, justamente es que estoy en Barcelona en el programa de acogida temporal que en coordinación con Taula Permexic tienen este programa de acogida, de protección a periodistas mexicanas, mexicanos, y que, bueno, hablaremos un poquito más adelante aquí con Arturo al respecto, pero esta violencia se ve tocada por un puño de persecuciones y de amenazas de muerte para las personas que defendemos el territorio y que somos comunicadoras comunitarias. O sea, uh-huh. porque eso a mí me parece como muy importante resaltarlo porque muchas veces se ve al periodismo o se ve como a la comunicación como esta profesional para lo que se estudia, ¿me entiendes? O sea, para sí. quienes están en un medio formal, sí. para quienes... Pero en México las radios comunitarias existimos desde siempre. Uh-huh. No sé, en los 40s, en los 50s, ¿no? Hay un gran impulso y cobra, en cada movilización social, cobra una importancia vital las radios, ¿no? Entonces, bueno, hay como mucha experiencia de radios, pero a mí me parece que algo que debe de recuperarse es el papel de las comunicadoras y comunicadores comunitarios, ¿no? Porque somos... sin demeritar obviamente el trabajo que hacen las demás compañeras periodistas, pero sí también como mirar la otra cara, ¿no? Uh-huh. Esta parte como de la gente que estamos haciendo por una necesidad, ¿no? O sea, cuando hay una necesidad es que te vuelves, nosotras no somos profesión, no estudiamos periodismo, yo soy docente de escuela y los niños y las niñas pues van a la escuela a aprender de todo y en eso de todo también han tenido que tomar el aire pues para mostrar esta preocupación, mostrar esta indignación y mostrar también esta palabra de las infancias frente a una amenaza tan grande que es la toma de su territorio, ¿no?
Bueno, justamente esta voz, la voz comunitaria, trae aparejados unos peligros muy fuertes, como ya ha apuntado elegantemente Guadalupe. Ya ha sido asediada en su domicilio con la presencia de sicarios. Es una situación que, sumada al resto de violencia sufrida, la ha obligado a salir de su región en varias ocasiones y ha ingresado en el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Arturo, desde la Taula Permexic y del Barcelona Protege, ¿en qué contexto nos encontramos, por ejemplo, en el caso de Guadalupe?
Sí, bueno, un poquito como para poner en antecedentes, y justamente que ahora el 3 de mayo fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa, ¿no? Recordar que incluso ese día, con todo lo que está pasando en Gaza y en lugares en guerra, México sigue siendo el país donde más se mata periodistas dentro de los países no en guerra, o supuestamente no en guerra, a nivel mundial, ¿no? Y todas las estadísticas pues van siendo así. Ese es el motivo por el cual el programa Barcelona Protege a Periodistas de México, pues bueno, tiene el foco centrado en esta situación tan grave, ¿no? Que ocurre, que lleva años ocurriendo en México y que sigue estando ahí, ¿no? Y bueno, claro, cuando se dice periodistas, se dice reporteros, se dice comunicadores comunitarios, radios indígenas, blogueros, desde luego también en medios más mainstream o tal vez más freelance, ¿no? Aunque el programa va muy enfocado realmente a trabajar con gente que no puede lograr esa cobertura, ¿no? Digamos, de protección, que a lo mejor no están en el Mecanismo Federal de Protección, que están en algún lugar de la montaña de Guerrero, por ejemplo, de Oaxaca, y que de alguna manera necesita salir porque, bueno, o sea, las situaciones a veces son... Claro, se tiende a pensar, y desde luego desde fuera, que es como una guerra entre el gobierno y el narco, ¿no? Cuando la complejidad es como, o sea, es una herdumbre ahí de relaciones de crimen organizado con tal. Y probablemente quienes más amenacen a un periodista puede ser el alcalde de un pueblo remoto, ¿no? El que lo pone más en peligro. De hecho, el programa, que lleva ya 7 años de existir, ¿no? Y por el cual han pasado 26 periodistas. La gran mayoría vienen amenazados o en riesgo por algún nivel de funcionarios públicos, ¿no? Esto, principalmente alcaldes o algún gobernador del estado, y desde luego sí muy compinchados con alguna facción del crimen organizado, ¿no? Morelos, el estado de Morelos, donde proviene Guadalupe, precisamente también es un lugar que tiene una conflictividad histórica y que encontramos todo este tipo de elementos, ¿no? Al cual hay que sumarle, bueno, pues no solo ser el paso del trasiego, ¿no? De alguno de los factores lucrativos del crimen organizado, sino que encima, pues eso, ¿no? Tiene minería, ¿no? O sea, tienen la trágica fortuna de tener oro y todo lo que ya nos ha dicho por ahí Guadalupe, que pues bueno, les invade el territorio, ¿no? Entonces, claro, y bueno, ya hay que apuntar también, no es para menos, que este es un año electoral. En México los años electorales siempre son los de más violencia, ¿no? Sí. Como está siendo justamente. Y justo también en la región de Guadalupe, pues se está llevando a cabo esto, ¿no? Hay violencia política también muy exacerbada, ¿no? Entonces ha sido como también un momento en el que hemos podido de alguna manera ayudar, coadyuvar para que Guadalupe pueda tomarse un respiro en el programa y bajar así un poco el riesgo, ¿no? Y ya que estoy en eso, pues solo mencionar también que el programa, bueno, que obviamente es un programa del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? A través de la Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional, y que nosotros desde la Taula Permexi, pues bueno, gestionamos este programa municipal, ¿no? Y que la intención en todo caso es a las personas que vienen es fortalecerlas básicamente en dos ámbitos. Uno es el fortalecimiento psicosocial, ¿no? O sea, a través de de trabajar terapéuticamente el riesgo que han vivido, las amenazas y cómo gestionarlo. Y el otro es formativo, por ejemplo, en periodismo de paz, ¿no? Para coadyuvar también a una construcción de cultura de paz desde el periodismo, de nuevo entendido como periodismo, radios comunitarias, lo que toque, para transformar esta situación de violencia en México, ¿no? Y por los derechos humanos, desde luego, desde las comunidades.
Y siempre que se habla de este tipo de conflictos, hacemos el contrapeso con la educación. Y siendo Guadalupe principalmente una maestra, ella así se presenta, también en la educación se traduce el conflicto del contexto, y nos consta que has participado en la lucha de maestros y maestras para dignificar las escuelas de Morelos y Alpuyeca, denunciando que por culpa de la corrupción del gobierno del Estado de Morelos los recursos no llegan o son insuficientes. Pero, sin embargo, la educación es la esperanza.
Sí, bueno, sí, nosotras lo que decimos como docentes es que un programa de escuela que no se adecua o que no tiene una visión crítica de docentes y que no está situada en el contexto para los niños y las niñas no tiene sentido. Uh-huh. No toca un significado para los niños y las niñas. Así que nos hemos dado a la tarea, pues justamente de crear un proyecto pedagógico que toque esta situación de violencia, ¿no? O sea, uh-huh. es que toque a la situación, no a la inversa, que la situación toque a los niños y a las infancias, ¿no? Sino como tener una mirada más fina, me parece, como uh-huh. docentes, y hacer que...
O sea, que es uno de los temas.
Claro. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos que las escuelas, por ser espacios ya organizados, es decir, tienen una estructura, tienen docentes, madres de familia, estudiantes, las escuelas se conviertan en refugios ante esto, estas olas de violencia, ¿no? Y estos refugios deben ser espacios llenos de muchos espacios, ¿no? Donde los niños y las niñas, el caso de nosotras que trabajamos con infancias, pues puedan sentirse bien, puedan mirar desde lo cotidiano que otro mundo es posible. Uh-huh. Porque si nosotras solamente obedecemos como docentes, obedecemos un programa que el Estado nos envía para seguir, entonces estamos trabajando desde una realidad que no existe, ¿entiendes? O sea, cuando nosotras les decimos a los niños y a las niñas es que tienen derecho a la alimentación, ¿no? O es que tienen derecho a vivir en paz, o es que tienen derecho a jugar o a la seguridad frente a un contexto de vida cotidiana que ellos tienen donde no están teniendo para comer, donde están siendo asesinados sus padres o sus hermanas o sus hermanos o desaparecidas sus madres, ¿no? O sus primas. Entonces, como que tú como docente estás hablando como en un cosmos que quién sabe dónde está, ¿no? Que para las infancias queda muy, muy lejano. Entonces, lo que las escuelas tenemos que hacer con desarrollando estas pedagogías situadas es cómo tocamos el contexto, ¿no? Cómo lo tocamos de tal forma, ¿no? Porque el contexto ya tocó a las infancias, o sea, ya nos toca a las comunidades. Uh-huh, uh-huh. Ahora, ¿cómo tocamos nosotros ese contexto con una respuesta donde otro mundo es posible? Por eso, en esta pedagogía que nosotras hemos desarrollado y creamos como estos espacios al interior de los refugios escolares, generamos agricultura limpia. Uh-huh. Entonces, ahí les decimos a los niños, sí es posible comer alimentos limpios, vamos a cultivar la tierra, por eso tenemos huertos escolares, ¿no?
Limpios en el sentido de no usar pesticidas.
Claro, libres de agroquímicos, uh-huh. ¿no? Entonces, somos un espacio educativo en el que somos basura cero. Es decir, no generamos la basura. No, no. Tú entras y es un lugar muy limpio y no hay botes para depositar basura. Entonces tú dices, hay gente, una pregunta recurrente es ¿cómo le hacen? Pues, oye, ¿cuántas personas necesitan para mantener limpio esto? Nada. O sea, necesitamos una comunidad consciente de la no generación de la basura. Uh-huh. Tú sabrás que México es uno de los países que mayor sobrepeso y obesidad infantil tiene en el mundo.
¿Así?
Claro. Entonces, lo que estamos haciendo es con esta campaña de cero basura afuera, es cero basura adentro. Uh-huh. Es decir, no chatarra, ¿no? Entonces, si tú no metes la basura a tu cuerpo, tampoco la metes a la tierra. O sea, tampoco la generas, ¿no? Entonces, en esta dinámica también somos una escuela que tenemos un comedor escolar para garantizar que los niños y las niñas coman por lo menos una vez uh-huh. al día, ¿no? Desde el comedor escolar. Y que hemos tejido toda una red de productores y productoras comunitarias que ayudan como a abastecer al comedor escolar. Y bueno, y es que otro tema es que si los niños y las niñas, o sea, tú no miras que no están comiendo y empiezas a dar la clase,
entonces no conectan, ¿sabes? Yeah. Entonces, para nosotras, garantizar el derecho a la alimentación de los niños y de las niñas es vital. Por eso es que en nuestra pedagogía no solo miramos al sujeto como alguien con la capacidad de aprender la academia, ¿no? Sino el sujeto como alguien con la capacidad de poder transformar su realidad social, ¿no? O sea, es esto posible, y es esto posible desde las escuelas, ¿no? Tenemos un espacio de salud, una farmacia viva que está recuperando todo el saber ancestral de las plantas medicinales.
Así.
¿No? Claro, y que estamos como atendiendo situaciones muy básicas, ¿no? Acompañadas por la Escuela Nacional de Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, que es quien nos da como la capacitación, pero en dos dimensiones. Por un lado, esta parte académica, pero por la otra, generando encuentros con nuestros abuelos, nuestras abuelas,
claro,
que son las que nos transmiten este conocimiento ancestral, ¿no? Y entonces estamos llevando a los niños y a las niñas a recuperar toda la memoria de cómo se curaban nuestros antepasados, reconociendo que hay enfermedades propias de la modernidad que no pueden ser atendidas por estas plantas, pero sí poniendo como puntual énfasis en que estas plantas pueden ayudar a prevenir un sinfín de enfermedades, acompañadas con un concepto de salud integral que tiene que ver con ir a la siembra, que tiene que ver con resolver los problemas o los conflictos mediante el diálogo, ¿no? Como recuperando todo este tejer palabra comunitario, y que bueno, y que estamos como extendiendo todo este proyecto, ¿no? De salud integral desde las escuelas, que retumbe en un eco muy fuerte en la vida comunitaria. Y devolvamos desde las escuelas salud psicosocial a la comunidad, ¿no? Y entonces ir como ir creando ambientes comunitarios saludables, ¿no? Pero entendida esta salud como una salud comunitaria donde los pueblos podemos hacernos cargo de nuestra propia salud, ¿no? A través de todo nuestro saber ancestral.
Bueno, es una escuela que tiene una dimensión social, cultural, histórica enorme, y creo entender también que el proyecto incluye una biblioteca.
Sí, ahora justo estamos trabajando muy fuerte sin recursos, que ese es otro tema, ¿no? Es que era lo que tú preguntabas acerca de los recursos. Uh-huh. Yo creo que en nuestro país hay muy pocos recursos para la educación, o se designan muy pocos recursos, ¿no? Mucha parte se designa para policía, perdón, pero para educación son muy pocos. Pero nosotras, sin los mayores recursos económicos, estamos impulsando un proyecto al que llamamos Espacio Múltiple de Aprendizaje, y que es un edificio que en la parte de un sótano tendrá un uso de sala audiovisual, una primera planta que será una ludoteca y una segunda planta que será una biblioteca. Esta biblioteca la hemos pensado en un diseño en el que sea como una biblioteca en la que haya dispositivos para los niños auditivos para que haya audiolibros, ajá, ¿no? O sea, es que un niño auditivo va a ser difícil que tome un libro y se siente a leer, ¿no? Su forma de aprender es otra, y su forma de desarrollar esta habilidad lectora es otra. Entonces, necesitamos tener audiolibros para los niños auditivos, ¿no? Libros digitales para los niños visuales, y para los niños y las niñas kinestésicas, pues obviamente estas bibliotecas en las que puedes tomar el libro, ¿no? Los niños kinestésicos tienden a querer estar tocando, oliendo, escuchando. Y esta biblioteca también contempla en su diseño arquitectónico terrazas, ajá, porque a un niño kinestésico no va a ser muy difícil que tú lo tengas en un espacio donde guarda silencio, no te muevas, es ir contra su propio yo, ¿no? Claro. Entonces, pensando como en estas necesidades que deben tener, que tienen los niños y las niñas en las infancias, es que hemos pensado en este diseño, ¿no? En estas terrazas en las que los niños kinestésicos puedan tomar el libro, puedan salir y azotar el libro o pasar las hojas, ajá, escuchar el ruidito de cómo pasan las hojas, ¿no? Decir alguna palabra, oler el libro o azotar el libro y decir ¡puh! O sea, ¡ah! Terminé, ¿no? Como porque los kinestésicos necesitan mucho ese estar en contacto con ruidos, con tocar, con oler, ¿no? Entonces, por eso es que decimos, bueno, como una biblioteca que regularmente es donde se va a estar sentado, sin hacer ruido, sin molestar, entre comillas, a otros y a otras. Entonces, los niños kinestésicos alguna vez irán a ir a estas bibliotecas y el bibliotecario tendrá la paciencia, claro, para decir, hey, puedes hablar. Por eso es para no contraponernos ni a los auditivos ni a los kinestésicos, es que hemos creado, tenemos pensado que nuestra biblioteca tenga estas salas como abiertas, que conecten el exterior con el interior, ¿no? O sea, que no se vea como también como que allá están los que no pueden estar quietos, sino a la inversa, ¿no? Que se vea un espacio que pueda conectar el exterior con el interior y que nos haga estar desde la propia particularidad de los y las lectoras en un contexto de lectura sin mayor problema.
Sí, esto es uno de los aprendizajes que hemos tenido en las bibliotecas públicas de esta ciudad, que son una red muy grande y hermosa, que es que los espacios que uno piensa para un grupo determinado, por ejemplo, niños con capacidades diferentes, con discapacidades, son usados por todos. O sea, que la diversidad de espacios es una riqueza en sí mismo, porque un niño auditivo tiene su espacio, un niño kinestésico tiene su espacio, pero luego es un espacio para todos también. O sea, hay un intercambio, hay un diálogo en los espacios que hace todo muy rico y hace que, además, los métodos de incentivación para la lectura se adapten al niño y no el niño a un formato, a un plan de estudios, que esto es lo que acaba matando la vocación lectora. Pero desde la mirada europea tenemos una idea, tal vez un prejuicio con México, que es un pueblo muy literario. Quizá porque parte de los escritores que preferimos son mexicanos y creemos que los índices de lectura o la oralidad, el cuenteo, será frecuente allí. ¿Esto es así?
Sí y no. Es que otro tema que tenemos en México, yo creo, es que los espacios de lectura son como muy institucionalizados, ¿no? O sea, Y aparte no existen, ¿no? Y más allá, también tenemos esta cercanía con Estados Unidos, ¿no? Que hace que nos bombardee con programas, o sea, en la televisión con programas de entretenimiento, que es eso, solamente mal entretienen, ¿no? A la inversa de crear como, de que se pudieran crear espacios donde los niños y las niñas tuvieran acceso a materiales de lectura. Y es que el tema es que en México casi no hay espacios gratuitos, ¿sabes? Ajá. O sea, que ese es un problema muy grave, a mí me parece, y que hace que no se desarrolle la habilidad lectora. Pero sí tenemos algo en México y es un gran espíritu por hacer cosas, ¿no? Es que somos como, yo creo, no es porque sea mexicana, pero me parece que los y las mexicanas no tenemos como límites, ¿no? O sea, si nos proponemos esto, lo armamos. Mira, les quiero contar, nosotras, como nos tenemos un acervo de varios títulos, ¿no? En nuestra escuela, sin tener la biblioteca, el espacio, pero tenemos ahí como algunos libreros. Y es que nuestro proyecto pedagógico tiene 12 años y al inicio, pues obviamente decimos, algo que necesitamos tener son libros. Y fuimos ante las diferentes autoridades, el ayuntamiento, el gobierno del estado, metimos muchas solicitudes de libros para nuestra escuela y las respuestas todas fueron, no hay recursos, no hay recursos, no hay recursos, no hay recursos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, nosotros veníamos de un movimiento social muy fuerte y dijimos, ¿qué es lo que sabemos hacer? Ah, pues lo que sabemos hacer es cortar carreteras o cortar calles, ¿no? Así que un día hemos salido toda la comunidad escolar a cortar una carretera. No, y ahí instalamos para cortar la carretera todo un programa cultural, ¿no? Con danzas, con poesía, con teatro. Y a lo largo de la carretera hemos cortado cinta masking, está una cinta, y la hemos pegado en la carretera, ¿no? Un kilómetro pegamos. Entonces la actividad se llamaba el kilómetro del libro. Y consistía en que toda la gente que quisiera pasar con su auto tenía que pasar a dejar un libro.
Ah, qué bueno.
Así como formándolo hasta que se llenara el kilómetro, ¿no? Entonces en la radio, en todas partes decían, no, si tú quieres pasar por Alpuyeca, tienes que llevar un libro, ¿no? Si no, no te van a dejar pasar.
¡Qué bueno!
Entonces,
dije que lo lograron.
Lo logramos. O sea, teníamos la fila de autos queriendo pasar, ¿no? Y la gente se bajaba de los autos y colocaba un libro. Al cabo como de 4 horas, teníamos ya 1 kilómetro de libros. O sea, recuperamos 3,000 títulos. O sea, 3,000 títulos de libros.
Que van a la biblioteca.
Que van a la biblioteca, claro. Qué bueno. Entonces, bueno, por eso digo, no estoy promoviendo que corten la carretera para tener libros, pero lo que quiero decir es que sí, espiritualmente, como las mexicanas, los mexicanos somos como muy creativos en ese sentido, ¿no? O sea, y si es para el bien común, pues nos las ingeniamos. Y es así como tenemos estos títulos de libros y que esperamos como tener más. Además, también estamos como en el proyecto de impulsar talleres de escritores, escritoras, desde las infancias. ¿Por qué? Porque también algo que vemos es que hay muchos libros, mucha literatura para niños, para niñas, pero son caros, ¿sabes? O sea, hay que pagar por ellos. O sea, entonces algo que también creemos es que podemos crear desde las comunidades. O sea, las comunidades somos gente que tenemos mucho conocimiento, historias, leyendas, vaya, que pudieran bien escribirse, ilustrarse, ¿no? Y con una buena suerte que alguna editorial quiera, se interese en las historias de nuestras comunidades, pues tener nuestros propios materiales, además de los materiales que pudiéramos, pues, tener, ¿no? Y yo creo que muchos libros se están adaptando, sobre todo de autores latinoamericanos, se están adaptando para niños y niñas, ¿no? Entonces, sí hay como mucho, los niños y las niñas están leyendo, pero a mí me parece que podría potenciarse aún más si se tuvieran los recursos y las inversiones necesarias para que las infancias pudieran desarrollar aún más la habilidad lectora, ¿no? Y sí, obviamente, los niños y las niñas, en general, si tú les hablas de Rulfo, pues saben de qué les estás hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna cosa.
Bueno, desde hace 4 años el Congreso del Estado de Morelos acordó dar el visto bueno a una iniciativa de ley para la denominación de Alpuyeca como municipio indígena, lo que permitiría que la población pudiera tener un mayor control de los recursos, que los recursos es parte del tema que estamos hablando aquí. ¿Esta situación cómo ha sido recibida?
Sí, bueno, hasta enero de este año el Congreso había respondido que estaba ya en el trámite de dar el reconocimiento a nuestro pueblo. El tema es que hay dos temas. Un tema es que nuestra comunidad es muy importante y así que le piensan si le dan el reconocimiento como municipio indígena, ¿no? Por lo que esto implicaría, o sea, decidir sobre el territorio. Nosotros podríamos decidir sobre el territorio, podríamos realizar nuestro plan de ordenamiento territorial conforme a la asamblea comunitaria. O sea, es que nosotros pudiéramos tener un poder mayor, ¿no? Y el manejo de los recursos, o sea, los recursos llegarían directamente y nosotras podríamos, mediante nuestras asambleas comunitarias, designar estos recursos, ¿no? Es decir, la designación sería por voluntad colectiva. Entonces, esto representa poner en evidencia que podríamos, desde el manejo de los recursos y el uso del territorio, poner una forma diferente, ¿entiendes? O sea, sí. Incluso que se contrapone a la estructura institucional que ahora existe. Entonces, no hemos avanzado por dos razones, porque a mí me parece que el Congreso, como que hay muchos intereses para que no seamos un municipio indígena, ¿no? Sobre todo de las empresas transnacionales y, obviamente, como codo con codo con el gobierno estatal, ¿no? Con el gobierno del estado de Morelos, para que esto no ocurra, y me parece que esa es una limitante que ha hecho que esto no ocurra, que el reconocimiento no sea otorgado, por un lado, y por el otro lado, bueno, el pretexto perfecto es que se han atravesado el periodo electoral, ¿no? Y que entonces se lo han dejado a la siguiente administración, ¿no? Entonces no ha ocurrido, estamos en ese atorado, o sea, estamos atoradas ahí y que tiene que ver ahora con el proceso electoral, ¿no?
Bueno, ya vemos que la vida de Guadalupe Sayago es una vida entregada enteramente a la educación, a la cultura, a la dignidad de su pueblo y entregada a la búsqueda de soluciones ingeniosas como la del kilómetro de libros, pero ideas fértiles, fecundas, que responden a problemas concretos y proponen soluciones concretas. Es una maravilla haberte tenido aquí, Guadalupe, Arturo. No sé si queréis decir algo para rematar este encuentro.
Bueno, pues yo diría que todo lo que hacemos en cada persona que está haciendo algo en cualquier parte del mundo son cosas que hacen para privilegiar la vida, que yo creo que es algo que tendríamos que hacer todos y todas, desde lo cotidiano y desde el esfuerzo más pequeño hasta el más grande, es privilegiar la vida como un derecho humano y la vida como una necesidad urgente. Así que todos y todas quienes nos escuchan, vamos a promover la vida desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque está visto que lo que esta humanidad necesita no son más muertes, sino necesitamos más vida.
Más vida. Claro. Qué belleza, muchas gracias.
Sí, yo por una asociación de ideas, estando en la biblioteca García Márquez, ¿no? Como todo mundo sabe, García Márquez vivió en México y murió en México.
Es cierto.
Y está esta historia de que él, cuando conducía con la familia hacia Acapulco, ¿no? En algún momento le llegó la idea para escribir Cien Años de Soledad. Y claro, pero para ir a Acapulco desde la Ciudad de México tenía que pasar por el Puyeca. Que si hubiera encontrado a Guadalupe, pues hubiéramos tenido ahí una novela increíble.
Bueno.
Del maestro, ¿no? Y bueno, nada, pues agradecer a Radio Maconda y desde luego toda esta hospitalidad. Gracias, compañeros.
Muchas gracias, Arturo Landeros, de la Taula Permexic. Muchas gracias, Guadalupe Sallego. Ha sido un placer. Esta es vuestra casa, que por definición una biblioteca pública es la casa cultural de todos.
Gracias.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Radio Maconda, la radio comunitaria de las bibliotecas de Barcelona.
I fins aquí aquest programa d'avui. Des de Ràdio Maconda us acomiada el bibliotecari andante Julián Figueras. Als controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veiem quan tornem a obrir sempre clandestinament el local universal.